Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Y la tercera película que vamos a comentar hoy se llama El amor de Tony. Es una película muy francesa y Pere Val en Fotogramas le da 3 estrellas, destacando lo siguiente. Pero son las escenas de Angel en bicicleta las que resumen la evolución y el estado de ánimo de un personaje hosco y duro como los de las películas de los hermanos Dardenne. Hay que decir que las películas de los Dardenne son interesantes pero difíciles de ver. Y puede ser esta una pista clave que nos esté dando este crítico de cine. En palabras de la actriz protagonista Clotilde Esme, una de las grandes protagonistas del cine de autor francés, según declaró a la prensa, dice que no es la típica historia de amor, porque no cuenta cómo un hombre y una mujer se enamoran, sino cómo se descubren, conviven y se muestran a los demás. ¿Y qué les podemos contar nosotros? Pues que esta película, El amor de Tony, fue premiada en la Mostra de Venecia y está dirigida por Alix Delaporte, siendo esta su ópera prima, aunque ha tocado todos los palos y en 2001 hizo un documental sobre Zidane y en 2006 ganó un León de Oro al mejor cortometraje. La temática es la típica de cine de denuncia social en la que una mujer lucha por recuperar a su hijo. Se trata de personajes que aman sin preocuparse por su pasado, siendo la típica historia de segundas oportunidades, en la que el amor es imposible en la adolescencia y la madurez resultan creíbles, pues las apariencias físicas son menos importantes a edades más adultas. Y ahora, si te parece, vamos a contarte el argumento que se desarrolla en un pequeño puerto pesquero en Normandía. Angel es una mujer joven que ha perdido el rumbo, acaba de salir de la cárcel en la que cumplía condena por su implicación en un accidente que le costó la vida a su marido. Ahora quiere aprovechar esta libertad condicional para dar un giro en su vida y recuperar a su hijo que vive con sus abuelos paternos. Por otra parte, Tony es un pescador acostumbrado a la dureza y el sacrificio propio de su oficio. Sin embargo, Angel ha entrado de lleno en su vida y es como una marea imparable y él no se puede creer que ella esté ahí por él.
Lo haces mucho.
¿El qué?
Lo de los anuncios.
Sí.
¿Por qué viniste aquí?
Por trabajo. ¿Puedo quedarme? No necesitamos a nadie.
Lenguado. ¿Este?
¿Tiburón?
¿Tú has visto tiburones por aquí?
¿Y yo qué sé? ¿Quieres follar?
¿Siempre dices follar?
¿Tú qué dices?
Follar no, seguro.
¿Sabes de dónde es? ¿Y sus padres? ¿Por qué duermes en el barco? Vamos a casarnos. ¿Qué es la condicional? ¿Qué hiciste? Fue un accidente. ¿Y Tony los ve? ¿Se lo dirá?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Y antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, nos gustaría recordarte otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienes la rara suerte de que se estrenen. Pues ya sabes que lo que se estrena en Madrid y Barcelona puede que no se estrene ni en Ronda ni en Badalona. Y en primer lugar te vamos a hablar de una comedia que seguro que tendrá éxito, que se llama Bad Teacher, una comedia estadounidense de James Kasdan. Aunque a priori nos parece interesante, sí debe ser la típica comedia loca de maestros y colegios. Está interpretada por Cameron Diaz y Justin Timberlake. Por otra parte, hay un documental que no deben perderse, que es muy bueno, que se llama La noche que no acaba, que nos narra la experiencia y los años en los que estuvo Ava Gardner viviendo en España. Un documental muy bien hecho por Isaac y la Cuesta, con gran sentido de humor, con gran dinamismo, con gran interés para nuestro público, y que cuenta muchísimas anécdotas y curiosidades sobre esta actriz americana que era considerada el animal cinematográfico más bello del mundo. Y ahora sí, vamos a hablarte de la última película de esta semana. Se llama Amigos. La película en cuestión parte con el respaldo de haber ganado el premio del público en el Festival de Málaga. El prestigioso crítico de cine Andrés Arconada afirmó que era una de las más interesantes de un pobre festival como fue el de Málaga de este año precisamente por la crisis económica. Por otra parte, hay que decir que tenemos una crítica también interesante en De Fila 7, de Claudio Sánchez, que dice que la película tiene un ritmo vertiginoso que no decae en ningún momento gracias a los giros de la historia y al timing ajustado de las escenas. Por otra parte, nosotros les podemos decir que está dirigida por Borja Manso y Marcos Cabotá, contando con un reparto interesante formado por Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto Serrano, Goya Toledo y Manuela Velasco. Una historia que cuenta la vida de tres amigos a los que su difunto compañero les ha dejado un suculento regalo al que más audiencia obtenga. Como dato curioso, la película critica la telebasura y la cinta está patrocinada por Telecinco, que como nuestros oyentes saben es una cadena bastante indecente, o quizá la cadena más indecente de la televisión española. Y que es curioso que los de 5 tengan tanto sentido del humor y que sepan aceptar la crítica que hace esta película sobre la telebasura. Por otra parte, pues si estás interesado en ir a ver esta película, te contamos brevemente el argumento. Tres amigos de toda la vida verán puesta a prueba su amistad cuando un cuarto amigo fallecido les ceda su jugosa herencia con una condición. Solo puede ser a uno de ellos y debe ser a quien más notoriedad reciba en un tiempo determinado. Cada uno buscará la fama más rápidamente, desde Gran Hermano hasta fingir la propia muerte.
Por Nacho.
Por Nacho.
Por Nacho.
¿Pero qué hacen?
Buenas noches, señora gente. Venimos un poquito así, así.
¿Estás viendo las noticias?
En la televisión se gana tanta pasta.
Sí, es como Nacho, es decir, un cabrón.
Sí. 17 millones.
17 millones.
17 millones.
17 millones.
¿De pesetas?
No, 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 de euros.
Ganará la apuesta quien acumule más audiencia en televisión.
¿Qué tipo de apuesta es esta? Es que yo no voy a salir a la televisión. ¿Por qué quiero entrar en Gran Hermano?
Que yo no he visto
a
este hombre en mi vida.
¿Es un bebé comprado peruano?
Chan, 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 chan. La vida entera me la das por delante y por detrás.
La crisis inmobiliaria.
Sigue ahí el puto gordo de la hora.
Señor, por favor. Me encanta.
Un amigo no hace otro lo que estás haciendo.
Creo que te voy a matar.
¿Y esto cuándo sale?
Que no vengas aquí a chupar plano ahora,
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Y la segunda película que vamos a comentar hoy en Críticas en un Minuto se llama Black Thor Sin Destino. Y es que para tratarse de una secuela de Dos hombres y un destino, que contaba con la presencia de Paul Newman y Robert Redford, el resultado es bastante digno, aunque no me parece tan buena como ha insistido gran parte de la crítica. A la película en sí le falta algo de humor y el dramatismo final no parece convincente, aunque probablemente se deba al mal doblaje que ha recibido el actor Eduardo Noriega. La película cuenta la hipotética historia de qué hubiera pasado si Butch Cassidy, el ladrón que todos conocemos, no hubiese muerto a manos del ejército boliviano. Y la verdad es que para tratarse de un western crepuscular, de argumento sencillo, la historia que se narra nos parece original dentro de lo trillado del tema y presenta una estética similar a la más clásica, algo que le favorece. Por otra parte, Mateo Gil consigue alejarse del fantasma de su fallida ópera prima Nadie conoce a nadie con una aceptable película. De todas formas, lo conocemos por ser el escudero guionista de Amenábar, con dos buenas producciones como fueron Abre los ojos y Tesis, y dos películas al servicio de la ideología como fue Mar adentro, que defendía la muerte digna supuestamente hablando de la eutanasia, que hacía una especie de apología de la eutanasia, que no, algo que no nos gusta en un programa como el nuestro que defiende la vida, y Ágora, que hacía una manipulación histórica de un hecho importante y conocido de la edad antigua. Además, la cinta se mantiene gracias a los cuatro actores en torno a los que gira la historia: Sam Shepard, Eduardo Noriega, Margarit Solier y Stephen Ryan. Por último, y lo más importante, entre los temas de la película destaca el de la lealtad traicionada, el del ansia de la libertad y el de caer en el error de pensar que robar a los ricos está más justificado que robar a los pobres. Finalmente, como dato curioso, la película, hay que decir que hace una cierta reivindicación indigenista propia de los países que la producen. Concretamente Bolivia, la Bolivia de Evo Morales, empeñado en demostrar la maldad de los españolitos. Hay que decir que, todo hay que decirlo, que precisamente España fue el país que le dio la lengua y la cultura y que reivindicó los derechos humanos como personas de estos precisamente indígenas, de la mano de Fray Bartolomé de las Casas, de Isabel la Católica y del inventor de los derechos humanos que fue Francisco de Vitoria, un profesor de universidad que defendió claramente los derechos de estos indios. Como conclusión, podemos decir que el western es lento, pero no está mal. De todas formas, le falta mucho para llegar a los grandes como Howard Hawks, Anthony Mann, John Ford o Raoul Walsh. Ahora sí, y ya que estamos hablando del oeste, si te parece, te proponemos que escuches La muerte tenía un precio, una grandísima banda sonora de Ennio Morricone que prácticamente caracterizó a todos los Spaghetti Western. Fue el sello con el que los Spaghetti Western se hicieron famosos, gracias a las bandas sonoras o a la banda sonora de Ennio Morricone.
Go, 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 hey!